Callejeando por la Historia, con Carlos Herranz, en Radio Diversidad.
Hola, Carlos Herranz al aparato. Cuando inicié este programa de Callejeando por la Historia, empezando en Madrid, dije, bueno, comenzamos en la Puerta del Sol, como no iba a sonar, subimos por Carretas, bajamos por Atocha, Recoletos, y hoy nos paramos en la estación de Atocha. ¿Y por qué? Porque es veranito y ahí comienzan todos los viajes. Los orígenes de Atocha, del embarcadero a la estación del mediodía. El 9 de febrero de 1851, la reina Isabel II y su séquito parten por primera vez en tren hacia Aranjuez, inaugurando así la segunda línea ferroviaria construida en España. Lo hacen desde el embarcadero de Atocha, un sencillo edificio con andenes de madera que constituye el precedente de la actual estación. Construida inicialmente como un lujo privado de la realeza, la estación conocida como Estación Central de Madrid tuvo que ir ampliándose y adaptándose al creciente transporte de viajeros hasta que en 1864 es consumida parcialmente por un incendio. Este sería el punto de inflexión para que comenzaran a valorarse más los proyectos en hierro, más seguro que la madera, que respondieran a la gran demanda popular de viajar en ferrocarril e hicieran realidad una estación acorde a una gran capital como es Madrid. Saldría vencedor en 1883 el proyecto del arquitecto Alberto de Palacio y Esizague, colaborador de Gustave Infiel, a quien le debemos la gran nave central de la estación, su característica cubierta. Sin embargo, es obra del ingeniero francés Henri Saint-James, quien construyó esta obra de arte de la arquitectura ferroviaria, inspirado por la arquitectura del hierro que había visto en la Exposición Universal de París de 1867. Finalmente, quedaría inaugurada en 1892 lo que entonces se llamó la Estación del Mediodía, que durante el siglo XX, con el desarrollo del ferrocarril en la península, crecería hasta convertirse en el gran hub de comunicaciones y kilómetro cero de la red ferroviaria española que es hoy.
La vida un metro a punto de partir.
La gran transformación de Atocha, tres estaciones en una. En los años 80 del siglo XX, el progreso de España democrática comenzó a dejar pequeña la estación de Atocha. Ante la necesidad de hacer un hueco a la llegada de los trenes AVE de alta velocidad española, el arquitecto español Rafael Moneo recibió el encargo de remodelarla para adaptarla a los nuevos tiempos. Y así se hizo entre el 85 y el 92. El complejo ferroviario se amplió con dos nuevas grandes estaciones, Puerta de Atocha, destinada a albergar los modernos trenes AVE, y Atocha Cercanías, dedicada al tráfico cotidiano de viajeros de cercanías y a los trenes de media y larga distancia. Esta última, además, está conectada con la estación del metro Atocha Renfe y varias líneas de autobuses. El hub es completísimo. ¿Cuál es entonces la tercera estación de Atocha? No es otra que la antigua, la de la gran nave central del siglo XIX, que sigue ocupando un lugar principal en el conjunto. Aunque han perdido su función ferroviaria, ahora bajo la gran cubierta de hierro y cristal y sobre las antiguas vías y andenes originales crece un hermoso jardín tropical que todos los viajeros, cuando llegamos o nos vamos, lo vemos. El jardín tropical de Atocha fue una brillante idea de Rafael Moneo. Aprovechar esa gran nave central de 152 metros de largo y 27 metros de altura, recubierta de hierro y cristal, como un enorme invernadero en el que crecería un jardín de plantas tropicales. El resultado es un exuberante vergel de 4.000 metros cuadrados que, plantado sobre las antiguas vías y andenes, alberga a más de 7.200 plantas de 260 especies, traídas de los cinco continentes. Palmeras, plataneras, cocoteros, árboles del pan crecen con la iluminación natural que proporciona la cristaleras. Y en condiciones casi selváticas. Temperaturas entre 22 y 24 grados y una humedad de hasta el 70%. Las estrellas hasta el 2018 fueron unas tortugas Galápagos, que ya son historia, después de que las autoridades ya decidieran trasladarlas a un centro de recuperación de animales, como es lógico. También estaba el monumento a los homenajes a las víctimas del 11M, con un gran cilindro de cristal que hasta hace poco ya lo han tirado. Ahora están debajo, hoy que he pasado por la estación de Atocha, ahí están haciendo como una especie de cuarto homenaje a esta masacre sin sentido, ¿no? Uno de los servicios para los viajeros que tienen más estimación son las consignas, ya que permite emplear las taquillas como un lugar seguro con vigilancia donde dejar el equipaje. Es frecuente que el horario de los trenes no coincida con el de la entrada o salida de nuestro hotel, por lo que el espacio de consignas en la estación de Atocha nos brinda unas horas de libertad para recorrer nuestra maravillosa ciudad, sin maletas. Las consignas están ubicadas en la planta cero, justo al fondo del jardín tropical, y tiene un horario bastante amplio, desde las 5 y media de la mañana hasta las 10 y 20 de la noche. Se pueden elegir tres tamaños, la pequeña, la mediana y la grande. Y los tiempos varían, y según varían, pues así es el precio. Los restaurantes en Atocha. La estación de Atocha funciona como un micromundo, un lugar de paso donde el viajero lo tiene todo para entretenerse y para aprovechar las esperas. Puede ir de compras, pasear por el jardín, o elegir alguno de sus espacios de restauración, como el Burger, Rodilla, Gran Vinos, Fudísimo, Puro Gusto, Café Expreso, Samarcanda. ¿Y qué ver cerca de Atocha cuando estamos poco tiempo, que vamos a ir del tren al avión o tenemos que esperar a hacer un cambio de trenes? Pues bueno, por favor. La céntrica situación de la estación de Atocha permite acceder a lugares icónicos en la capital madrileña en muy pocos minutos y andando. Si llegas a tiempo, deja el equipaje y muévete. Museo Reina Sofía, uno de los museos llamados del Triángulo del Arte, que se encuentra ubicado justo enfrente de la estación de Atocha. Basta cruzar la glorieta de Carlos V para que surja este icónico espacio y nos llenemos de cultura. Por supuesto, el Paseo del Prado con el museo desemboca en la glorieta de Carlos V, donde se ubica la estación de Atocha, por lo que representa una excelente opción para caminar, para pasear y para acercarse a esta gran emblema de Madrid. O el Parque del Retiro, un sitio extraordinario donde reposar y recordar todo lo que hemos vivido entre viaje y viaje.
Las niñas ya no quieren ser princesas.
Hemos dicho que el primer tren que partió del Apeadero lo hizo por dirección a Aranjuez, en una línea que se acabó popularizando con el nombre del Tren de la Fresa. Es curioso porque todavía algún sábado especial de mes hacen este recorrido. Yo que he viajado mucho a Aranjuez en esos trenes de madera que traqueteaban y que ponían unas mesitas que se sujetaban y sonaban y que te permitía disfrutar del viaje. ¡Qué maravilla! El Monopoly no está equivocado, porque el Monopoly madrileño cuenta con cuatro estaciones claves en la estrategia de los jugadores: Delicias, Goya, Norte y Mediodía. Pero, ¿y la de Atocha? Es esta última, ya lo sabemos, que se bautizó así en 1892. La de Atocha es la estación del Mediodía. La Checa y la atracción de ferias. Durante la Guerra Civil, la estación se convirtió en una checa, en uno de los edificios que usaron los republicanos como cárcel improvisada durante las contiendas. A lo largo del franquismo, su hito más curioso fue el ser una de las cabeceras del túnel de la Risa, la vía de conexión suburbana entre esta y la estación de Chamartín. El nombre lo heredaba del mote peyorativo que este proyecto, ideado en su día por Indalecio Preteo, había provocado entre algunos lumbreras de la oposición, que bautizaron la obra como tal al compararla con una atracción de feria como el Tubo de la Risa. Ya hemos dicho que esta es la estación central de España. Y desde esta estación queremos despedirnos en esta vuestra radio social que es Radio Diversidad. Esta radio que está con vosotros, que nos encanta que estéis con nosotros, que detrás hay gente profesionales que trabajan para que esto sea un proyecto de éxito. Tenemos muchísimos proyectos para después del verano y queremos que estéis con nosotros, que participéis, que nos colaboréis, que nos escuchéis sobre todo y que sepáis que detrás de esta radio hay personas que os quieren profundamente. Un fuerte abrazo y feliz verano, callejeando por la historia.